Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de hora20.co, nuestra página en internet, y quienes nos siguen a través de Twitter, @hora20. Gracias a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Francisco Barbosa, columnista, analista y profesor universitario, quizá la persona que en este momento más entiende y puede explicar el tema del acuerdo especial al que se ha llegado con las FARC. Francisco, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Gabriel Silva, exministro de Defensa, exembajador en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Gracias, Diana.
También está con nosotros Fernando Cepeda, exembajador en la OEA, en diferentes países, experto en todos estos temas constitucionales. Gracias, doctor Cepeda, por acompañarnos.
Sí, vale, con invitación.
Y el analista internacional Marcos Pekel, porque esta noche no solamente vamos a hablar en una parte inicial sobre el tema del proceso de paz, sino también sobre lo que ha ocurrido en el mundo de una manera realmente pocas veces vista en la misma semana, sobre todo en América Latina, en Brasil y en Venezuela. Y después nos vamos un poquito más arriba en Estados Unidos. Marco, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a toda la audiencia.
Quiero empezar por hablar del tema del acuerdo especial, que fue la noticia de ayer, pasadas las 5 de la tarde, cuando después de que Caracol Radio en primicia contara que las FARC y el gobierno habían llegado a un acuerdo para blindar los acuerdos y su implementación en el tiempo. Y esto quiere decir, para que los ciudadanos entiendan, el gran temor que ha tenido la guerrilla es que, pasado este gobierno, lo que allá se acuerde sea letra muerta, cualquiera que venga a ser el próximo presidente de este país. Alguien me decía que era un acuerdo para blindarse frente al binomio Vargas-Uribe. Esa es una lectura de hoy. No sabemos si la lectura en unos años sean otros binomios y que ese binomio ni siquiera esté sobre la mesa. Cualquiera que sea el binomio, los nombres, las FARC tienen una preocupación, y es que esos acuerdos y ese desarme al que estarán obligados luego de la firma del acuerdo sea respetado por los gobiernos sucesivos. Eso quiere decir que llegan a un acuerdo que tiene varias partes, casi que un triple blindaje. El primero es que los acuerdos esperan las FARC que vía Congreso entren en la Constitución colombiana. Es lo que llaman el bloque constitucional, a través de un artículo transitorio, que ahora le vamos a pedir a Francisco Barbosa que nos explique en qué consiste. Para eso se han inventado o han acordado en las FARC un procedimiento también especial en el Congreso. Y para eso también han acordado que irán hasta las Naciones Unidas para, ante las Naciones Unidas, llevar el acuerdo y volverlo un acuerdo especial. Las voces han sido múltiples, desde quienes dicen que hay en La Habana una especie de constituyente en Cuba, que están desde allá cambiando la Constitución colombiana, hasta quienes dicen que se están saltando a los ciudadanos porque todavía no hay un acuerdo sobre la forma de refrendar esos acuerdos, hasta quienes consideran que el Congreso de la República pues ya está entregado y por lo tanto votará lo que sea, y quienes también advierten que esto no se dará antes de 12 meses, con lo cual hay un tema de tiempos muy complicado. Francisco Barbosa, lo que se acordó ayer, ¿es bueno, malo, sirve, no sirve? ¿Por qué es importante y en qué consiste concretamente?
Bueno, lo que se acuerda el día de ayer es una, como se planteaba, es trascendental para el proceso de paz que se está adelantando entre el gobierno y las FARC, por varias razones. En primer lugar, porque se establece este acuerdo especial, que es una figura internacional del derecho internacional humanitario, que está respaldado por el artículo tercero común a los convenios de Ginebra, y que tiene un trámite, hablábamos previamente con el doctor Cepeda, tiene un trámite sui generis, es decir, no es un tratado internacional, pero al mismo tiempo tiene todo un trámite internacional.
Esto es un acuerdo, quiere decir, el acuerdo, para que lo expliquemos muy claramente al ciudadano, el acuerdo que se firme en La Habana se convierte en un acuerdo especial.
Es un acuerdo especial.
Para que sea un acuerdo especial, a la luz del derecho internacional humanitario, ¿qué se tiene que hacer?
Se firma por parte del presidente de la República, el presidente de la República como jefe de Estado, porque hay que reconocer acá, yo entiendo que hay muchas críticas en torno al presidente de la República, República en este caso, pero él es el jefe de Estado y está cumpliendo su función conforme al artículo 189 de la Constitución. Él firma, envía este documento al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se incorpore a la resolución que se expidió en enero de este año, en donde se reconocía o se reconoce el acuerdo general de negociación en el año 2012 que se hizo entre las FARC y el gobierno. ¿Para qué? Para dotar a ese acuerdo de un carácter internacional y al proceso de un carácter internacional. Luego se deposita, la palabra es importante, Diana, porque la palabra depositar un instrumento o un tratado es la figura por medio de la cual uno compromete la responsabilidad internacional del Estado por su incumplimiento. Es decir, aquí hay una figura que se empieza...
Adquiere un compromiso con
internacional con los garantes que yo me imagino que van a firmar también ese documento y con el mismo Consejo de Seguridad. Pero lo interesante de este tema es lo siguiente, lo interesante es ver que hay dos partes, esta parte...
Perdón, deposita lo hace ante Ginebra.
Y lo hace en el Consejo Federal Suizo de Ginebra. Ahora, eso es una forma que se le da un camino internacional a ese acuerdo especial. Hay una cosa importante aquí, Diana, que...
No nos saltemos, Francisco, una vez este acuerdo especial surte estos dos efectos, que es ir ante el Consejo Nacional de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ante el Consejo Federal Suizo para adquirir unos compromisos de cumplimiento frente al mundo.
Sí.
¿Qué pasa después?
No, aquí viene un tema que hay que aclarar con este tema, con este asunto, y es que en los últimos días se ha venido diciendo que con eso se le da una naturaleza a las FARC de Estado. Eso es falso por una razón, y es que
a las partes, sí.
El artículo tercero común a los convenios de Ginebra dice que la aplicación de normas humanitarias no modifica el estatus jurídico de las partes, es decir, la FARC sigue siendo un grupo insurgente y no es Estado, como se ha venido diciendo en los últimos días, diciendo que se le está dando con este acuerdo una naturaleza especial a las FARC, evento que a la luz hoy del derecho internacional no ocurre. Sobre este tema, hay otros antecedentes, lo acaba de hacer Malí el año pasado, envió después de firmar su acuerdo de paz una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que incorporara su acuerdo en el Consejo de Seguridad. Una
bueno, ya, pasémonos más a lo práctico, bueno, porque si no se enreda ya esta cosa, y es que esta cosa jurídica cada vez aleja más al ciudadano de la comprensión de lo que aquí está pasando. Entonces aquí lo vamos, a mí me da pena, pero me toca resumirle a los oyentes y a mí misma, es que aquí hay un acuerdo que se firmará con las FARC para ponerle fin al conflicto.
Muy bien,
eso tiene unos puntos.
A nivel interno.
Esos puntos ni siquiera se van a debatir. Okay. Esos puntos se van a convertir en un acuerdo especial. El gobierno colombiano se compromete internacionalmente a cumplir a través de estos dos mecanismos.
Sí.
Luego esto, que es la preocupación que han expresado algunos,
sí,
va al Congreso de la República.
Sí.
¿Para qué?
Entonces, lo que plantea ayer Humberto de la Calle es que se tiene que incorporar ese acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano. ¿Cómo se incorpora? El gobierno propone o se propone ayer lo siguiente: se va a hacer una modificación a la Constitución a través de un acto legislativo que crea un artículo transitorio de la Constitución. En ese artículo transitorio se establece que habrá que el acuerdo especial firmado entre las FARC y el gobierno es un acuerdo que está dentro de la Constitución y que va a ser parte del bloque de constitucionalidad.
¿Eso cómo se materializa? O sea, ¿eso qué le implica? ¿Qué implica que esté ahí?
Esto tiene varios puntos. Uno, la Corte Constitucional no puede pronunciarse sino sobre los vicios de competencia y de procedimiento que tenga. Bueno, no puede pronunciarse. La Corte Constitucional no puede pronunciarse sino fundamentalmente sobre el procedimiento que se haya dado o las formas que se den frente a esa discusión en el Congreso. ¿Qué quiere decir eso, Diana? Quiere decir que la Corte podrá decir si eso es constitucional o no en la medida en que se cumplan los requisitos en el Congreso. No es posible...
El Congreso debe votar sí o no.
No, pero ese es otro debate, ese es otro...
Sí, pero es que se me está saltando del Congreso a la Corte.
Entonces,
ocurre en el Congreso?
Bueno, en el Congreso, según el procedimiento que se establece, se dice si se imprueba o se aprueba ese documento. Ahora, lo que dice de la calle es que van a crear un procedimiento especial para incorporar ese acuerdo, en donde el planteamiento no va a permitir discusión alguna sobre los elementos de ese acuerdo, sino se le va a decir al Congreso, ustedes aprueban o imprueban como son los tratados internacionales hoy en Colombia.
Bueno, ahora vamos, vuelvo con usted, Francisco, una opinión sobre este punto, Gabriel Silva.
Creo que ha sido muy didáctico lo que el profesor Barbosa nos ha dicho. Yo simplemente añadiría que esto es un compromiso de dos partes, porque hemos hablado de lo que el Estado colombiano tiene que hacer. No nos olvidemos que las FARC también quedan obligadas de manera rotunda frente a la comunidad internacional y frente a las autoridades jurídicas internacionales que aceptan este mecanismo.
Interesante, sí.
Entonces, no nos pongamos en el plan de decir es que se sometió el Estado colombiano y resulta que del otro lado están simplemente recibiendo los beneficios, que es uno de los argumentos de la oposición a este mecanismo. Aquí hay una forma casi que exclusiva en la historia de los intentos de paz en Colombia, para que la contraparte armada, que tan sometida como nunca lo había estado antes. El proceso con el M-19, por ejemplo, fue totalmente interno y doméstico. No hubo este tipo de compromiso. Y llevó a una constituyente. No hay que tenerle miedo a tocar la constitución para hacer la paz. Porque de hecho, uno de los principios constitucionales más poderosos que se heredó del 91 fue que la paz es una obligación constitucional, quizás la más profunda que tiene el Estado colombiano. Entonces, uno someter a las FARC, que no han hecho sino pasar por encima del derecho internacional, a la jurisdicción global, es algo extremadamente poderoso.
Doctor Fernando Cepeda.
Hay que reconocer que el texto del comunicado conjunto gobierno FARC es bastante confuso. Hay que reconocerlo.
¿En qué es confuso?
Pues yo te puedo leer partes y tú misma dirías, bueno, pero esto es lo que quiere decir. Pero el primer párrafo, veamos el primer párrafo nomás. Dice que se refiere a los acuerdos. Y entonces se refiere al acuerdo que se suscribió para comenzar las conversaciones como un acuerdo especial. Después habla de otro acuerdo, que no se sabe si es ese o el que van a firmar ahora, pero habla en futuro.
Claro, porque es el que se van a firmar.
Que ahí se van a firmar.
Sí, está el mismo nombre. No está claro, que los oyentes sepan, se refiere al que van a firmar.
Al que van a firmar.
Pero que lleva el mismo nombre.
Sí.
En la propia resolución.
O sea, este es un acuerdo para que el acuerdo final sea blindado.
Así es. Y entonces, da a entender el texto del comunicado que el acuerdo que se firmó en el 2012, que ese acuerdo lo van a volver también especial. Un poco para darle coherencia al proceso. Pero eso es confuso. Usted le dice, ¿de qué acuerdo me están hablando? Segundo, parece por esto que el acuerdo que se va a firmar se llama igual al primer acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de tal, aunque en el texto de la resolución de las Naciones Unidas se habla de un acuerdo de paz, agreement of
pero
peace.
Yo quiero, doctor Cepeda, sí. Más que analizar si está bien escrito o mal escrito el comunicado, si es confuso o no, es el mecanismo. ¿A usted le parece un mecanismo democrático? ¿Le parece un mecanismo que sirve? ¿Le parece un mecanismo que se salta la Constitución? ¿Le parece, como han dicho algunos opositores a ese mecanismo, pero no por opositores, porque además me parece muy válido lo que se ha escuchado y debatible a fondo, y ahora vamos a analizar lo que dice el mismo procurador Alejandro Ordóñez, ¿le parece que de esa manera se blinda correctamente los acuerdos?
Mire, había una disputa desde el primer día entre el gobierno y las FARC sobre lo que se llama bilateralidad y unilateralidad. El gobierno venía en una forma que yo no entiendo, insistente, persistente, tomando decisiones unilaterales sobre la manera como se debería refrendar el acuerdo.
Y algunos han dicho que con esto la guerrilla acepta esas
así
medidas
es
que ha tomado el gobierno.
Así
si usted me
es
permite,
no, no
doctor Cepeda.
Las que ha tomado, no el marco jurídico para la
sí
paz, no la reforma de la ley estatutaria sobre participación.
Si usted me permite,
no el plebiscito.
Doctor Cepeda y todos los panelistas, yo quisiera que escucháramos a Claudia López, que está en línea,
bueno,
para luego seguir debatiendo, porque
bueno,
Claudia es de las voces que ha dicho
sí
no estoy de acuerdo con la forma en que se está tratando de blindar los acuerdos. Senadora, gracias por estar con nosotros.
Diana, mil gracias, un abrazo a todos en la vez.
¿Sus razones por las cuales el mecanismo no le gusta?
No me gusta, Diana, porque aquí el orden importa y porque esto es una democracia. No nos pueden mandar decir en un comunicado que la Mesa de La Habana es una asamblea constituyente, que ellos van a producir un acuerdo que tiene tratado internacional y que después aquí simplemente los vamos a incorporar. Eso es saltarse a la ciudadanía. Yo la verdad creo, por fortuna, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Eso que hicieron ayer fue una concesión totalmente unilateral a las FARC sobre el acuerdo especial, sin que ni siquiera haya un mínimo compromiso sobre que sí va a haber refrendación a través del plebiscito y que solo si pasa el sí con una mayoría, entonces sí se va a poder implementar a través de varios mecanismos, las facultades, el procedimiento legislativo especial y eventualmente ese acuerdo, los acuerdos de La Habana. Entonces, aquí me parece que aquí el orden importa. Yo lo que le pido a los negociadores del gobierno es, no pueden hacer concesiones unilaterales, no le pueden regalar a las FARC un acuerdo especial con rango de bloque de constitucionalidad sin que no haya primero un acuerdo y un compromiso de que habrá plebiscito, de que seremos los colombianos en las urnas los que tendremos la última palabra sobre si aceptamos o no estos acuerdos. El orden importa. Primero plebiscito, que los planos den un mandato.
Mire, a mí me parece muy importante escucharla porque sí, quiero entenderla y me parece muy importante escucharla porque de alguna manera no solamente usted sino que muchas personas sintieron que si la noticia, el orden de las cosas no hubiera sido ese, las críticas no serían tan de fondo hoy. O sea, si la noticia de La Habana es que la guerrilla acepta o que gobierno y guerrilla acuerdan la refrendación vía plebiscito y después se cuenta esta situación, este mecanismo, ¿sería diferente?
Claro que sería diferente, Diana, porque es que los ciudadanos no son unas de reír, los ciudadanos son los que producen el mandato para que efectivamente hagamos la paz humanitaria y efectivamente implementemos esos acuerdos. Entonces aquí el orden importa. Yo sí espero, y creo que todavía hay tiempo por fortuna y se puede corregir, primero que la Mesa de La Habana acuerde ambas partes, no solamente una declaración del presidente, sino que ambas partes acuerden que sí va a haber refrendación, que va a haber plebiscito, que ese plebiscito es vinculante y que solo si gana el sí, entonces podremos seguir con los demás mecanismos de implementación. Y los demás mecanismos de implementación serán las facultades del presidente, el procedimiento legislativo especial, y con ese procedimiento legislativo especial se pueden incorporar varias normas, entre esas posiblemente la del acuerdo especial. Pero aquí el orden importa, porque los ciudadanos no son al de reír y la Mesa de La Habana no es una constituyente. La Mesa de La Habana es simplemente una mesa de negociación y son los ciudadanos que tienen que dar el mandato para que el Congreso pueda actuar.
Gracias, es Claudia López. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Y acá vuelvo sobre este tema con el doctor Cepeda y Francisco también y Gabriel, porque se parece mucho lo que está diciendo Claudia y es increíble porque la distancia de ella con el procurador en todos los temas es honda y larga, pero concuerdan en muchas cosas. Por ejemplo, que se le está dando a la guerrilla poderes constituyentes. Dos, que se está burlando la ciudadanía en la medida en que no se le tiene en cuenta para que primero haya una refrendación que legitime lo haya acordado y se le entrega inmediatamente el mecanismo al Congreso y a los convenios internacionales para meterlo en el bloque de constitucionalidad. El único que se diferencia básicamente en esa carta es que obviamente el procurador en ese tono irrespetuoso pues le pregunta a Santos quién le otorgó esa prerrogativa. O sea, podría haber dado todos sus argumentos sin necesidad de la soberbia, pero realmente la carta, tengo que decirlo, me parece que tiene unos puntos muy interesantes para analizar. Fernando.
Yo estaba hablando del tema de la bilateralidad y la unilateralidad. El acuerdo del 2012 estableció la bilateralidad, o sea, que gobierno y FARC acordaban unos puntos. El gobierno insistentemente acordaba mecanismos de refrendación sin contar con las FARC. Marco jurídico para la paz, reforma de la ley de participación, propuesta del plebiscito, este acto legislativo que están tramitando. Y las FARC decían, bien, no pierdan el tiempo, eso no es así. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí ha ocurrido, digamos, en eso habría una ganancia de las FARC. El gobierno ha aceptado lo que había pactado, que es la bilateralidad. Vamos a acordar el mecanismo de refrendación entre usted y yo. ¿Cuál fue la concesión de las FARC? ¿O no hizo ninguna? Pues una concesión enorme. La concesión enorme de las FARC es que echó a la basura a la constituyente. Se acabó. El cuento de la constituyente se acabó.
Pero le hago una pregunta,
sí,
como
sí,
si yo le hago una pregunta. Pues ¿cómo no la va a echar a la basura a la constituyente si es que está haciendo un ejercicio constituyente previo?
Es que eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que ha hecho las FARC? Las FARC lo que han dicho, que no lo habían hecho antes, es reconozco que el Congreso tiene la facultad de aprobar,
sí,
el acuerdo.
Ha reconocido el Congreso como una instancia legítima.
Es una instancia legítima. Pero además de eso, aprobar el acuerdo. ¿Quién aprueba el acuerdo?
El Congreso.
¿Quién el contenido del acuerdo? El Congreso.
No, el contenido del acuerdo no. Digamos,
pues no, ¿dice sí o no?
No, Diana.
No, dice sí o no a la entrada de ese acuerdo al bloque constitucional, pero no.
Es que una tiene que aprobar el acuerdo.
No, son dos.
Gabriel, espere un segundo, sí. No.
En la misma línea de mi maestro, el doctor Cepeda, creo que la posición de la senadora, muy clara, en cierta forma está equivocada, porque resulta que se trajo a las FARC al espacio institucional colombiano, y el Congreso de Colombia, que representa a todos los colombianos, gústenos o no, es el escenario donde van a tener que tomar la decisión. Y así sea sí o no, es una decisión. Y claro que va a haber refrendación, porque políticamente, más jurídicamente, el hecho de que los colombianos puedan pronunciarse de una manera clara y expresa, si eso les gusta o no, tiene consecuencias. O sea, creer que no tiene consecuencias y que simplemente es un acto de protocolario,
sí,
es una ingenuidad. ¿O ustedes creen que un plebiscito donde los colombianos participan no tiene consecuencias jurídicas, por más que sea político? Claro que las tiene todas.
Yo simplemente diría lo siguiente: hay una posición errada de la senadora por porque el orden que ella quiere es el orden que no se ha dado, es otro problema distinto, pero en este caso concreto...
¿Usted no está de acuerdo que se debería hacer el orden?
No, no debería ser el orden, es que ¿quién dijo que un tratado internacional, cuando un presidente de la República lo negocia, antes tiene que pasarlo por el pueblo a una elección popular y posteriormente hacer el trámite internacional? Lo que dice la Constitución Política es que uno negocia un acuerdo internacional, lo plantea en unos términos y después lo pasa al ordenamiento jurídico, que es lo que ha denominado la Corte un acto
jurídico. Pero es que aquí no se está negociando un acuerdo internacional, un tratado internacional.
Hay un acuerdo especial que tiene una caracterización internacional.
Usted dijo antes que no era un tratado.
No es un tratado, pero
y
es un acuerdo.
Y no es una negociación con otro país.
Hay varios países que están involucrados. Este asunto dejó de ser local.
Aquí hay una contradicción entonces, porque aquí se está negociando con las FARC, en un ámbito de bilateralidad, como han dicho el doctor Cepeda y su alumno, el doctor Gabriel Silva. Según acaba de decir. Y luego usted me ha dicho, eso es un acuerdo especial que lo que hace ante el mundo,
claro,
es hacer una presentación que básicamente es un formalismo que luego tiene una consecuencia de obligatoriedad para ambas partes,
sí,
ante el mundo.
Ahí está.
Pero que eso se convierta en bloque constitucional, quiere decir que entre a la Constitución colombiana para obligar a su cumplimiento en el tiempo, pasa por un Congreso.
Pero es que eso no es la discusión del bloque constitucionalidad. Yo estoy simplemente en la idea de que se firme el acuerdo especial. No dice que es bloque allá. El acuerdo especial es una norma. Después, cuando se incorpore, se dirá eso. Y ahí el Congreso tendrá que decidir si sí o no. Y posteriormente habrá otro acto que plantea el doctor Cepeda, que es una ley aprobatoria de todos esos textos, que tendrá otra discusión y que la Corte Constitucional tendrá además voz para pronunciarse. Y posteriormente se le preguntará al pueblo qué opina del tema, porque esto tendrá que tener legitimación democrática.
Perfecto, entonces, tiene sí, todo el perfecto. Camino del Estado. Y si ese es el orden y tiene el camino del Estado y el pueblo llegará a decir que no, ¿en qué queda todo eso? O sea, lo que usted está diciendo aquí es que se está garantizando los mecanismos necesarios para que si el pueblo dice que sí, esto sea un hecho.
Entonces, no está condicionado, a mi manera de ver, a que el pueblo diga que sí, porque no sabemos cuál es la pregunta que se le va a formular al pueblo. Gabriel mencionó algunas posibles preguntas, pero no sabemos. Permítanme hacer una pequeña aclaración que ayuda a que la gente entienda el problema. Históricamente, los únicos sujetos que existían en el derecho internacional eran los estados. Eso evolucionó en los últimos 30, 50 años y hablamos, en el derecho internacional se habla de los actores no estatales. Y hay actores no estatales legales, digamos Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etcétera, o la Unión Europea, o sabrá Dios qué, y actores no estatales ilegales. Las FARC han sido hasta la fecha un actor no estatal ilegal. Pero es actor. En el mundo internacional es actor y podemos dar los ejemplos.
Sí.
No, es que en la misma línea, y voy a un caso extremo, las negociaciones de la paz en Siria, hay unos actores pues más irregulares que los que existen allá, imposible. Y resulta que las Naciones Unidas, la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos y todo el mundo está metido lidiando con ellos, tratando de armar un acuerdo con poder jurídico internacional. Entonces, el tema es que en la misma línea del doctor Cepeda, hay que reconocer, como lo dice el profesor Barbosa, que tenemos un alcance de esta norma, y a la gente no se le puede olvidar que el conductor de la política exterior de Colombia es el presidente de la República, que no es exclusivo en la toma de decisiones jurídicas definitivas, pero sí lo es en la conducción de los acuerdos. Porque ¿quién va a negociar, por usar un ejemplo más fácil, un tratado de libre comercio con el Congreso, con la Corte, con X, Y, Z actor? Eso le corresponde al presidente hacia atrás, y verá cómo logra que ese aparataje institucional lo respalde o no, pero el que tiene la responsabilidad de representar al Estado es él.
Quiero salirme un poco de este tema para preguntarles, digamos, y invitar a las personas que quieran a revisar en nuestra página de caracol.com.co los acuerdos especiales en la historia de Colombia, para preguntarles por qué creen ustedes y cómo se explican que haya un consenso en La Habana y ese consenso sea tan difícil de este lado de la ciudadanía, por qué no se ha logrado que, así como pues ustedes, a excepción de Claudia, que la tuvimos ahora, están de acuerdo con este mecanismo y consideran que es el mecanismo para blindar y que el orden es el correcto, hay una dificultad creciente en otros sectores de la opinión para asumir esto de la misma manera. Francisco.
Diana, dos cosas. La primera es que hay una, digamos, el espacio jurídico que estábamos discutiendo tiene una lectura y esa lectura creo que todos coincidimos. La otra es el tema político. Y ahí yo estoy de acuerdo con muchas de las posturas que se han dado críticas. Y es, si van a incorporar esto, van a tener que hacerlo bien. Van a tener que hacer los debates en el Congreso. No puede ser a pupitrazo, no puede ser recortando los debates, no puede ser diciéndole a la Corte que no se puede pronunciar sobre el acuerdo. ¿Cómo la Corte va a definir? Porque la Corte va a tener que entrar a decir qué es bloque y qué no es bloque, Claudia, Diana. Entonces, ahí hay un tema importante porque de eso depende la pregunta a la ciudadanía. Si usted dice que todo eso es bloque, entonces, ¿qué le va a preguntar a la ciudadanía? Porque finalmente uno no puede preguntar a la ciudadanía temas del bloque constitucional. Si el tema no es bloque ciertos temas, pues entonces la ciudadanía se va a tener que pronunciar. Luego, yo creo que la preocupación política está en que se birlen todos los mecanismos internos para que rápidamente se incorpore eso al país. Entonces, la respuesta de todo esto es, uno diría, es los caminos institucionales que se están presentando tienen que ser suficientemente claros para que haya un respaldo de esta iniciativa. Y dos, y tres, la legitimación democrática de este proceso es esencial para que pueda salir adelante. Si este proceso no tiene legitimación democrática, podemos discutir aquí todos los mecanismos jurídicos, todos los mecanismos técnicos, y no va a tener una aplicación real. Entonces creo que el debate tiene que focalizarse en que se aclaren cuáles son todos esos mecanismos que ayer quedaron muchísimas dudas, y al mismo tiempo que se establezcan los caminos con la mayor claridad posible para el gobierno y para el país.
Gabriel Silva.
Sí, yo voy a decir una herejía.
Vamos a ver si se la aprobamos.
Y la herejía es que hablemos de política. Y creo que hay una razón fundamental por la cual eso está ocurriendo. Y se llama el uribismo. El uribismo es enemigo de la paz, y lo digo con esa claridad, y es enemigo de la paz hasta el punto que en una zona gris está planteando una resistencia civil a la paz y a la reconciliación de Colombia. Eso es un acto político que viola sus responsabilidades jurídicas. En mi opinión, están traspasando su obligación y su alcance como partido político y como fuerza política. Creo que le están haciendo un daño a Colombia gigantesco. ¿Por qué? Porque están creando un ambiente, un entorno de polarización cada vez más agresivo, y quizás pensando en que van a llegar a crear una situación como Venezuela o como otra de esas, que es uno de los temas que habíamos pensado conversar hoy, pero pues realmente lo que hay aquí es una insurrección contra una tradición de derecho.
Yo le pregunto una cosa, doctor Silva, ¿no cree usted que le conviene a este país, en aras de la discusión y de lograr esa reconciliación, empezar a asumir esas posiciones del uribismo, no como una posición del enemigo a la paz, sino de una oposición que debería ser escuchada en algunos elementos para incluso construir a partir de dónde llegar a unos acuerdos, a partir de dónde pues empezar a...
Diana, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero más apertura al diálogo, más solicitud de concordia, más aproximación a buscar un espacio de concreción de posibles acuerdos que ha tenido el gobierno es imposible.
Sí, no, pero se lo pregunto porque es que no, los que se han pronunciado yo no solamente estoy... es del uribismo, sino Claudia es de los verdes, digamos.
No, yo no estoy macartizando al uribismo, no estoy diciendo que es el monstruo verde, estoy diciendo que resulta que aquí hay una contienda política.
Ese es otro tema, exacto.
Que sí. Es inevitable.
Sí. Y si que además, bueno, que además lo estamos
Congreso,
viendo.
Juan
Manuel Galán se lanzó, si ustedes vieron, pues ya se ven las imágenes en Twitter de lanzamiento anticipado como precandidato liberal, y así sucesivamente. Bueno, Vargas Lleras está lanzado al interior del gobierno. Aquí lo que hay es una contienda, claro que la hay.
Tú recordarás que quizás que en alguna conversación aquí en Hora 20 dijimos el primer round del 2018 es el plebiscito. y eso no se puede olvidar, eso no hay que tenerlo en cuenta, y desafortunadamente pues es así, o afortunadamente, yo creo que afortunadamente, porque finalmente la gran garantía que tienen las FARC, sí, claro, es las Naciones Unidas y el acuerdo especial y todo lo que estamos hablando. La gran garantía que tienen las FARC es si el país está con la paz. Esto no es una paz de santos, es que eso es una cosa que realmente es fundamental. No es la paz de santos, es la paz de Colombia.
30 segundos para terminar este tema, doctor Cepeda. Nos vamos a hablar del mundo, fuera de las fronteras.
En torno a la paz, lo aconsejable es, casi lo necesario, es que haya un consenso nacional. Hacer la paz en un consenso nacional es una cosa muy compleja, muy difícil. Mire, la paz más importante que se ha hecho en Colombia fue la del Frente Nacional, que fue el plebiscito del 1 de diciembre de 1957. Una confrontación entre liberales y conservadores que se remontaba al siglo XIX. Eso se legitimó y se legalizó. Las dos cosas, que son diferentes, con un plebiscito que se convocó sin que la Constitución colombiana contemplara que era posible hacer un plebiscito.
No, y la séptima papeleta.
Pero lo mismo.
Lo mismo.
Punto que el plebiscito, en su artículo 13, prohibía que se volviera a hacer un plebiscito en Colombia.
Y quiero preguntarle a Francisco, ¿cuándo fue el primer acuerdo especial? ¿1902? Pues, ¿y a propósito de qué?
Ah, no, desde 1902 se hacen tres tratados, tratado de Neerlandia, de Wisconsin y de Chinácota, que son tres tratados que además se hacen de una forma bastante particular. Se hacen sin pasar por el Congreso y se hacen con fundamento en una facultad presidencial que utilizaba el presidente en normas del derecho de gentes, o sea, del derecho humanitario. Es decir, Colombia resolvió hace 114 años esto de la misma manera que, no, obviamente en este momento hay que pasar por el Congreso, pero lo resolvieron de esa manera, y creo que es el primer antecedente que llevó, además previamente, a una crítica muy violenta contra el presidente marroquín, porque dio un indulto 3 meses antes a todos los combatientes antes de firmar los acuerdos.